Wait. Esta noche quiero compartir con ustedes una palabra bellísima que me gustaría que ustedes también la mediten conmigo, ¿sí? Porque la verdad es que el preparar el banquete de hoy para ustedes como una pequeña herramienta, yo del Señor simplemente, el Señor no solo los llama a ustedes y ustedes están aquí como con el regalo de escuchar su palabra meditada, sino que el regalo ha sido para mí también. Si ustedes tienen Biblia, los invito a abrir Juan 15:15. Y si no tienen, anótenlo para que lo mediten en casa. Dice así: No os llamo ya siervos, porque el siervo no sabe lo que hace su amo. A ustedes los he llamado amigos, porque todo lo que he oído a mi Padre os lo he dado a conocer. No me habéis elegido vosotros a mí, sino que yo os he elegido a vosotros y os he destinado para que vayáis y deis fruto y que vuestro fruto permanezca. Es palabra de Dios. Gloria a ti, Señor Jesús. Bien, lo voy a tener abierto. Yo tengo una pregunta para ustedes que me gustaría que me la respondan. Yo sé que normalmente son tímidos. No hay respuestas malas, no voy a calificar absolutamente nada. Si quieren, me cierro los ojos y no sé quién responde. Pero sí tengo verdadero interés por saber qué es lo que ustedes opinan. ¿A quién llaman ustedes amigos? Voy a cerrar los ojos. A los hermanos. A quienes tenés confianza, a una madre, ¿alguien más?
A los que están siempre ahí.
A los que están siempre ahí.
Quienes confío
al Señor, los hijos. ¿Alguien más? Ok, el sentirse cómodo para poder abrirse y expresarse verdaderamente. ¿Alguien más? Como les digo, no hay respuestas equivocadas. Pero se los comento porque, a ver, yo en mi WhatsApp ya tengo tantos grupos de amistades, que el grupo de mis Pasanacu, de las que vivíamos en Vista Verde, que el grupo de mis amistades de no sé dónde, que mi grupo de amistad del colegio, que dentro del grupo de amistad del colegio, otro grupito ya quizás un poco más íntimo, las mamás de los compañeritos de mis hijos, un sinfín de chats más, aparte la familia que tengo yo aquí con ustedes, la comunidad de guardianas y defensores de la fe. A todos ellos yo los considero amigos. Ciertamente que sí. Ahora, es claro que también he dejado de compartir tiempo con muchas de estas amistades. Pero también me he dado cuenta, meditando esta palabra, que hay amistades con las que he dejado de compartir como que sin pensarlo, porque he sentido que ya aquello que nos unía en algún momento dejó de unirnos, quizás. cosas en común, porque a veces también un amigo es alguien que comparte cosas en común, ¿no? O sea, es un amigo. Pero resulta que el Señor, cuando les dice esto a los apóstoles, fue la última cena, fue la despedida. Ya llevaban 3 años caminando juntos, compartiendo, en donde le decían maestro y le hacían varias preguntas, había momentos de intimidad, muchas cosas habían pasado entre ellos. Pero resulta que Jesús, como gran piropo para sellar su ministerio, a sus apóstoles les dice: escuchen, ahora ustedes son amigos. Yo los llamo amigos. Entonces, resulta que ya no es una cuestión de solo compartir cosas en común, de solo hablar de cosas profundas, porque hablaban de cosas profundas, sino que es algo mucho, mucho más grande de lo que nos podemos imaginar. Lo digo porque especialmente en la U, uno hace amigos de compartir, porque la paso bonito, porque el ministerio de canto cantamos juntos, porque reímos, porque estoy cómoda con el sentido de humor de Pedro, porque me encanta la voz dulce de Vivi, porque Yunumi, me encantan sus abrazos, porque... O sea, hay cosas que me encantan de cada uno de ustedes, que me encantan. Pero resulta que la amistad de Jesús no se reduce solamente a aquello que a mí me encanta. Para Jesús la amistad es el que al fin yo amo al otro por el otro. No por lo que me hace sentir a mí, porque también resulta que Pedro lo niega 3 veces, porque lo abandonan en la cruz, porque varias veces hubieron metidas de pata. Incluso Jesús les decía: ay, ¿hasta cuándo voy a aguantarlo? O sea, no, hasta ahora no me entienden. Entonces, cuando nosotros reducimos la amistad a solamente pequeños momentos de compartir, de reír o de lo que sea, y al final no elevo la vida del otro a lo que debe ser, porque lo amo para eso, está destinado a algo grande, resulta que esa amistad se reduce solo a un compañerismo, es mi compadre, ¿no? La paso bien, me siento bien, y dejo de amar al otro por el otro, y más bien lo busco por el bien que me hace sentir a mí. ¿Correcto? Yo tengo una amiga que es simpaticísima, súper chistosa, y me encanta estar a su lado. Pero resulta que más la veo por lo que me hace reír que por lo verdaderamente íntimo. En este mundo del chat, que de verdad que hay ratos en que ya quiero apagarlo, si bien nos conecta, nos desconecta. Porque ahora ya no decimos, ya no agarro la llamada, el teléfono para decir: oye, felicidades, feliz cumpleaños, ¿cómo estás? Si no es una carita feliz, dale, qué bien, felicidades, Dios te bendiga. Y no es que esté malo, es bonito igual recibir todos esos halagos, es bien bonito. En el Facebook, ¿no? Montón de gente que no veo hace siglos, resulta que todo el mundo me escribe el día de mi cumpleaños, y eso que yo no entro al Facebook. Es bonito. Pero no está ahí el corazón del Evangelio. No está ahí. Porque resulta que cuando yo me siento cómoda con alguien, me acerco más a ese alguien. No tanto así como la persona con la que yo estoy incómoda. ¿Sí? A mí me cae bien, me cae mejor, tengo más química con tal persona. Entonces resulta que me voy a juntar más con Diana, porque siento que es fácil, ¿no? Nos llevamos súper bien, la cosa fluye. O sea, qué bonito, hay un feeling ahí. Pero una vez más, no estamos amando. El Papa Francisco nos decía este fin de semana: no se puede amar solo cuando nos conviene. Cuando estoy y me siento bien, cuando me gusta, es imposible. Por eso es que existe el mandato de la fidelidad. No podés cometer adulterio. No es solo el hecho de la herida y de que lo dejo en un matrimonio, sino que también hay adulterio hasta en las mismas amistades. En sentido de que pasa algo malo y lo primero que hago es salir rajando porque estoy incómoda, porque no me gustó, porque ya no me siento bien. Entonces, como ya no me siento bien, voy a buscar ese sentimiento bonito en otra persona. Como les decía, la amistad para Cristo fue el mayor piropo que les dejó a sus apóstoles. Antes de eso, quiero meditar sobre Cristo y la amistad. Oigan, ustedes conocen, ¿no?, que Cristo tuvo muchos amigos, amigos más íntimos, por decirlo así. Especialmente los primeros que vemos es a Lázaro, a Marta, a María, a los apóstoles. Siempre dice, apartó a tres, en particular Santiago, Pedro y Juan. Parecía que había, como que Cristo los prefería. Pero no habían preferencia. Porque así como el amor de amistad es un don, es un querer el bien del otro, había un filósofo que decía que, ahorita no me acuerdo bien, lo voy a leer. No todo amor tiene razón de amistad, sino el que entraña benevolencia. Entonces, como les decía, y Santo Tomás lo resume así, amar es querer el bien del otro. Eso es el amor. No es el sentimentalismo, una vez más, y creo que lo he dicho varias veces, pero no me voy a cansar en repetirlo, porque muchas veces lo confundimos. Está bien que quede como concepto, pero tenemos que hacerlo carne. Entonces, si bien aquí habla de la benevolencia, ni siquiera solo esta benevolencia, hacer el bien, o la benignidad, desear el bien, es suficiente. Porque para eso yo necesito que haya reciprocidad. Cristo, como les decía, ya venía 3 años caminando con los apóstoles. Y recién ahora les dice, hey, por si acaso, yo los llamo a ustedes amigos. ¿Por qué? ¿Será que porque Jesús solo quería a los 12 apóstoles y porque, bueno, no sé, era el último? No, Jesús lo hace porque al fin los apóstoles se abrieron a Él. Jesús caminaba siendo amigo de todos, porque Él amaba a todos. Él caminaba haciendo el bien, Él iba como modelo, Él iba al encuentro de todas las personas. Él abría su corazón y el corazón del Padre a todos. Él revelaba al Padre a todos. Independientemente si el fariseo le iba a parecer bonito o no, o si lo iba a aceptar. Muchas veces nosotros caminamos con máscaras. Lo digo yo en particular, porque yo soy tímida. Entonces la timidez normalmente implica que yo, como hábito, me freno y no me abro. Me cuesta al principio abrirme. Ese es un hábito que yo llevo desde niña. Y es un hábito con el cual yo lucho a diario porque yo quiero caminar con Cristo. Y Cristo venía caminando con sus amigos. Y eso es lo que significa la amistad, es caminar juntos. Ya no detrás, como lo hacían al principio, que lo seguían solamente, sino al lado. Ya estaban todos sentados en la mesa, en la última cena, sentados uno al lado del otro. Ya no voy por detrás. Entonces, no todo amor tiene razón de amistad. Hay una parte que no sé si a ustedes les confundía, en la Biblia, en donde aparece María. Ustedes mencionaron que la madre es amiga. Por supuesto que es amiga. Pero resulta que cuando Jesús estaba hablando y le dicen, Jesús, un ratito, te está llamando tu madre. Jesús dice algo así como que pareciera descartar a María, ¿no? O sea, un ratito. Los que escuchan mi palabra, esos son mi padre, mi hermano, mi madre. O sea, así empieza, ¿no? Estoy parafraseando, obviamente. Pero pareciera que la descalifica. Pero en realidad, lo que he descubierto es que en realidad él la eleva aún más. Porque en algún momento le dicen, bendito el vientre que te cargó. Y Jesús dice, un ratito, o sea, me cargó, sí, pero no por eso es que ella es bendita. Es bendita por un sinfín de cualidades, más allá que el hecho de que, bueno, me cargó en su vientre. Lo mismo cuando se le acerca el joven rico que meditamos hace un tiempo atrás, ¿se acuerdan? El joven rico le dice, maestro bueno. Y él dice, ¿por qué me decís bueno? En esa época se les llamaba maestros, todos los discípulos que querían seguir a un maestro, un sacerdote, normalmente eran sacerdotes, les decían maestros. Y automáticamente pensaban que todo lo que ellos hacían eran buenos. Pero resulta que aparece Jesús y nos dice, un ratito, aquellos que dicen que pareciera que hacen cosas buenas, en realidad no las hacen. Entonces no es el título el que me hace a mí bueno o me hace bendita siendo madre, sino es la obra, las actitudes, las cosas, las palabras que yo hago, el amor que yo doy, lo que me eleva. No es el título. Y Jesús, en este mismo evangelio, nos dice, no me habéis elegido ustedes a mí, sino que yo los he elegido a ustedes. Con lo cual, la amistad implica decisión, una elección. No es tanto una que somos compatibles, una compatibilidad en el carácter o esa química. No es eso. La amistad puede o no puede empezar con ese tipo de características. Porque puede como no. Pero si nos quedamos ahí, si nos estancamos en ese tipo de relación, entonces esta, como cualquier cosa que se estanca, se empieza a pudrir y no llega a salir de su propio egoísmo. Porque ¿qué significa amar si no vivir por el otro, para el otro? Eso es lo que significa una amistad, es amar. Puede ser que haya amistad entre esposos, como puede que no. Por ahí mi relación con mi esposo, con mi pareja, es una relación también de conveniencia. Porque me da un buen estado de vida, porque nos llevamos bien, porque, no sé, nos gusta salir todos los viernes a comer hamburguesa, porque tenemos hijos. Entonces, no toda relación es eso mismo, es amar. Y no toda relación es una amistad. La amistad implica benevolencia. Entonces, para Jesús, el hecho de ser hermano, madre, familia, no significa tanto, porque eso es una consanguineidad. ¿Cierto? Es una cuestión de sangre. En nuestro caso, puede, como no puede ser fortuito, para Cristo va mucho más allá. Y no es solo Cristo, es Dios mismo. Que Dios mismo nos ha creado, somos sus criaturas, y solo Jesús lo ha engendrado. Entonces, somos hijos adoptivos de Dios por cuanto nos elige. No por lo que hacemos, ni por nada más que porque nos eligió. Y eso es lo que Él nos pide. En las amistades, Jesús, mientras siendo modelo de amistad, también corrige. Pero corrige desde el amor. No se pone a discutir, no se irrita, no se sulfura, no se sale. Él camina con autoridad y muchas veces en la amistad nos toca, si es que somos verdaderos amigos íntimos, corregir. En mi caso, recién, tengo una amiga de colegio que es una de mis íntimas amigas. Como decían, un amigo íntimo es con quien yo me abro, ¿no? O sea, hay amigos con los que yo puedo reír, bailar, cantar, jugar, hablar cosas, chistes, todo, hablar de todo, menos de nosotros mismos. Entonces queda todo en el plano superficial. Pero hay esta amiga, como les digo, que venía, somos amigas desde la infancia, y me conoce, pero mejor que yo misma. Y resulta que yo, siendo despistada, me olvido, me vengo olvidando de unos cuantos turnos que me corresponden a mí. Entonces ella, como gesto de caridad, ella que es súper ordenada, eficiente, cumple las cosas, decide que cuando va a armar la lista de parejas para hacer los turnos, siempre me escoge a mí, porque sabe que me voy a olvidar. Y esta última vez, yo la verdad es que lo tomaba, según yo, en mi forma de ver, decía, ay, qué bien, o sea, súper, qué suerte la mía, porque sé que ella, ya hasta yo también de floja, sabía que podía depender tanto de ella, que ya yo directamente levantaba las manos. Es un acto egoísta. No digo que esté bien. Y resulta que recién que nos tocó hacer un turno juntas, al final lo único que hice yo fue llegar. No hice más nada. Porque ella ya lo tenía tan mentalizado en su cabeza que además ella se adelantaba al que yo no iba a hacer nada, aunque yo tenía la intención, esta vez lo que iba a hacer algo, pero ya estaba listo. Y se quejó. Se quejó y me dijo las cosas en mi cara. Y la verdad es que yo la quiero tanto que yo me reí. Y le dije, tenés razón. Tenés razón, ¿qué voy a hacer? Y de verdad que yo la corrección, así, con amor, porque sé que viene de ahí, bendito Dios que lo pude acoger de esa manera, como una forma de ella, no tanto de hacerme sentir mal y de que no sé qué, sino más bien de mejorar una falla en mí por ser despistada, por ser descuidada. Y la verdad que se lo agradezco. Y se lo agradecí. Y yo lo único, la forma en que yo atiné a agradecer fue empezar a decir a todo el mundo lo buena amiga que es ella. No. Sí, es excelente amiga. Al final se volvió ya un chiste. Le digo, bueno, claro, vos pues te quejas con todo el mundo, pero yo solo hablo cosas buenas de vos. Al final la corrección, cuando es con franqueza, cuando hay una, en una amistad hay esa intimidad, hay esa franqueza. Es decir, en la franqueza está justo al medio de una confianza, ¿no? Que sí, sentimos confianza, pero puede ser simple, a ya el colmo de la descaradez, ¿no? O sea, desde que yo le digo en su cara, pero se las digo con una herida, desde la herida, y se la digo para que se sienta mal, ¿no? Y encima lo hago enfrente de todo mundo, para que se sienta el doble de mal y todos los demás escuchen lo que yo estoy diciendo. Pero cuando hay franqueza, resulta que yo me acerco a este amigo y le puedo decir con amor y desde el amor lo que yo creo que él debe o ella debe mejorar. Hay, por ejemplo, me voy a leer, igual esto está bonito. Aquí. Martín Descalzo, un autor que tiene un libro, Razones para el Amor, sostiene que hay 7 pilares para la verdadera amistad, dentro de las cuales habla esto, el respeto al amigo como es y lo que él es. Pero Cristo, si bien nos respeta y nos ama como somos, no nos deja donde estamos. Como madre, les digo la experiencia, dijimos, las madres pueden ser amigas. No por el hecho de ser madre, sino porque yo deseo el mayor bien para mi hijo. Y no quiero que se tropiece con las piedras que yo me tropecé. Mi hijo que se pone a jugar, resulta que ahora mis 3 hijos, ya no, empezó uno y ahora los 3. Deciden que se van a parar en las puertas, poniendo los pies y las manos para pararse como si fueran el hombre araña. Pero obviamente, yo sé que se pueden caer y sacar la impundia. Y no es que no me entretenga verlos, porque realmente se divierten, ¿no? Además, juegan a que uno se para y el otro pasa por debajo, como tentando a ver si se cae, no se cae encima mío, más o menos, ¿no? Claro, la pasan bomba los 3. Y me encanta verlos reír y me encanta, o sea, es bello. Pero yo sé pues que en algún momento se pueden caer encima del otro. O sea, puedo yo irme muy rápido, lo topeta y chocoplón, al suelo. Y yo no quiero que eso es lo que pase. Y al principio yo le decía, no, no hagas eso, no toques, no pongas. Y la verdad es que es contraproducente. Claro, uno cuando el bebé todavía no sabe caminar y no entiende, lo máximo que puede entender es un no. Pero ya cuando hay inteligencia, puede y necesita comprender por qué lo estoy corrigiendo. Entonces he aprendido a las malas, porque normal, al principio siempre me ignoraban. Uno sigue insistiendo en el no. Y resulta que ya me miraban con cara de que, ay, otra vez, igual lo voy a hacer, pero a escondida. O por último, en tu cara pelada, y te voy a mirar, y te voy a volcar la mirada, y voy a hacer lo que me estás diciendo que no haga. Porque ya pues los aturdía. No quiere que la pase bomba, no entiende que la estoy pasando bien, que nos estamos riendo, que estamos compartiendo entre hermanos. No entiende, no se supone que eso siempre nos dice. Entonces, a las malas, dije, miércoles, ¿cómo les hago entender que lo que les estoy diciendo no es por chinchi? No es porque no quiero que la pasen bomba y que rían, sino porque tiene una razón de ser, yo no quiero que se lastimen. Mucho menos cuando pasa la chiquitinga de 2 años por debajo y que si ahí alguno se cae, me la aplastan. Así que he aprendido a tener franqueza con mis hijos. Y ya no se los escondo. Trato de explicarles para que ellos puedan entender y así yo pueda entrar a su corazón. Entrar como amiga, explicarles que la corrección viene desde un lugar más puro que solo el hecho de que soy la autoridad, sino que lo hago por amor. Entonces, a eso me iba, la franqueza. El camino entre la simple confianza y ya la descaradez. Así corregía Jesús. Y bien que corregía. Pero lo más hermoso es que Jesús corrige según la necesidad de cada uno. Existe una palabra también, esta está en Tesalonicenses. Aquí. Capítulo 5, versículos del 13 hasta el 19. Dice así: tenedles en la mayor estima con amor por su trabajo. Es San Pablo hablando a esta comunidad de cristianos. Y habla de los que le preceden y los que ha dejado él para que puedan seguir con esta evangelización. Dice: tenedles en la mayor estima con amor por su trabajo. Vivid en paz unos con otros. Os exhortamos a sí mismo, hermanos, a que amonestéis a los que viven desconcertados. Animéis a los pusilánimes, sostengáis a los débiles y seáis pacientes con todos. Entonces, al que está desconcertado, yo me acerco de una manera. Al que está triste, me acerco de otra. Al que está perdido, me acerco de otra. De la misma manera actuaba Jesús. A algunos que necesitaban una sacudida más grande porque la soberbia y el orgullo lo obnubilaba, como los fariseos o los escribas, que se creían que sabían todo, los sacudía un poquito más fuerte. No lo hacía por desprecio, sino más bien por amor. Porque Jesús no solo amaba a sus apóstoles, sino también a los fariseos. El problema es que los fariseos, como acá, tenían a mucha gente por debajo y eran ellos los que más o menos eran los guías de todo el pueblo, porque eran los únicos que sabían leer las escrituras. Y tenían serios defectos, pero el más grande era la soberbia. Y Cristo quería entrar de alguna manera u otra, y era haciéndolos reflexionar desde donde les dolía. Así estuvo a veces Dios con nosotros, y así a veces toca que nosotros hablemos con nuestras amistades, sean nuestros hijos, sean nuestros hermanos, sean nuestros amigos, compañeros de algo. Pero la amistad implica eso, que yo me acerco según la condición del otro. Si es una persona más sensible, yo me acerco de otra manera, no le puedo decir pues en su cara peluda varias cosas, tengo que hacerlo con delicadeza. Si es una persona que yo sé que me va a aceptar una corrección más fácilmente, entonces yo me acerco de esa manera. Por eso la amistad implica que abramos los ojos y conozcamos bien a la persona que tenemos frente. Jesús nos conocía más que nosotros mismos. Desde que nos creó, nos conocía hasta el pensamiento. Y desde ahí, Él se acercaba a cada uno de nosotros. Ahora, si bien nosotros no somos Jesús, sí tenemos oídos, ojos y una voz para acercarnos de la misma manera que Jesús. Dice Jesús. Un poco más adelante de lo que les leí. Más atrás. Este es el mandamiento mío, que os améis los unos a los otros como yo os he amado. Nadie tiene mayor amor que el que da su vida por sus amigos. Vosotros sois mis amigos si hacéis lo que yo os mando. Chan chan, resulta que para amar a Jesús y ser amigo de Jesús, tenemos que guardar lo que Él nos ha dicho. Entonces, en la amistad no sé, no significa nada más que yo me siento a escuchar al amigo que viene y me revela y me abre toda su intimidad y todos sus sentimientos, sino que implica que yo lo tengo que amar desde allí. ¿Y qué significa eso? Significa dar mi vida por el otro. Como les decía al principio, yo vivo por y para el otro. No es tanto, vamos a sentarlo un poquito. La maternidad, que se me viene más fácil. Cuando, bueno, ahora, yo trabajo medio tiempo. Porque, bueno, necesitamos en la casa, porque en las mañanas mis hijos están en la guardería, en el colegio. Entonces puedo trabajar medio tiempo. Pero resulta que mis tardes no son libres para mí, sino que implican un compromiso aún más grande. Yo soy transportista en las tardes. Soy chofer, voy de un lado al otro. Tengo que cambiar yo mi bebé. Y creo que estoy perdiendo, dejando de ganar, porque no cobro nada. Y a mí me encantaría poder, no sé, tener mi tarde para mí, ir a la peluquería, ir a con mis amigos, a charlar, a reír, hacer mil cosas, trabajar más. La verdad que medio tiempo muchas veces a mí me es un sacrificio, no crean, porque muchas veces yo tengo que cumplir con metas y medio día no me abastece. Y me es una gran tentación tener que decir, voy a trabajar todo el día. Gracias a Dios puedo darme el lujo de no hacerlo. Pero muchas veces, aunque podamos darnos el lujo, igual vamos a trabajar porque para nosotros es como que el yo. La cultura de hoy en día, ¿no es cierto? El feminismo. Yo tengo ciertas, perdón a los que escuchen aquí y por internet, yo tengo mis grandes recelos con el feminismo de hoy. Porque resulta que yo sé que nace de que ha habido mucha desigualdad, ¿no? Nace de una desigualdad que ha habido en la historia. Nace de una herida. Y cuando las cosas nacen de una herida, están destinadas al fracaso, a que se distorsione. Porque no vemos las cosas claras y no vemos a partir de un dolor. Y eso es lo que ha sucedido. Entonces hoy resulta que las madres o las mujeres no son más mujeres si es que no salimos a trabajar, si es que no damos todo perdón, se me viene la palabra griega americana en la cabeza y estoy tratando de buscar el sinónimo. No estamos plenas si es que no cumplimos con alguna expectativa que nosotras tenemos de igualarnos al hombre, de que somos iguales, de que somos incluso hasta más, de que hay que vivir por uno mismo. Hay que vivir por uno mismo. Pero eso es tan contrario al Evangelio, tan contrario al Evangelio, de que nos hemos ido de elevar la dignidad de la mujer a completamente volverla a distorsionar. Es decir, de llevarla de 0 grados a 90, como fueron las primeras luchas del siglo pasado, a empezar a caer, pero desde el otro lado de nuevo. Porque ya no queremos ser más mujeres, sino que ya queremos ser hombres. La mujer fue creada por Dios como la versión ser humano 2.0. Si yo les doy la opción de tener un iPhone 10 y de tener un iPhone 1, ¿cuál elegirían? El 10, pues, porque está último, es buenísimo, porque viene mejorado. Perdón a los hombres que están aquí, tienen una función muy digna. Fueron hechos primero. Pero resulta que cuando alguien hace algo, a la segunda partida, corrige algunas cositas que me olvidé en la anterior receta. Entonces la mujer al tener este don de cargar con la vida de la humanidad, resulta que el Señor nos ha dado una mayor sensibilidad para poder vivir para el otro. Porque si yo no me olvido de que yo tengo sueño, de que yo estoy cansada, de que tengo mis propios intereses, resulta que el bebé no sobrevive. No le doy leche porque me molesta, porque me duelen los pechos, porque estoy cansada, porque estoy despeinada, porque el bebé no sobrevive, la humanidad no sobrevive. Esa es una gran lección para todos, hombres y mujeres. Estamos hechos para dar la vida por y para el otro. Esa es la raíz y la fuente de la amistad. Esa es. Y yo sé que muchas veces en una amistad, sea por una herida de un lado o herida del otro, porque podemos lastimar, somos humanos, o sea, cometemos nuestras torpezas. Entonces, es como decía San José María Escrivá, ya, está bien. Resulta que tu amigo, sí, cometió un grave error, se equivocó. La forma en que está actuando es terrible, tiene grandes defectos. Tenés toda la razón. Pero resulta que vos también arrastrás los tuyos. Y bien que te gusta cuando a ti te los aceptan. No es aceptar por aceptar. No es ser complaciente. Bueno, él es así. Sino que es acoger al otro como es y delicadamente guiarlo hacia lo que debe ser. Cuando Jesús resucita, Él se encuentra con los discípulos de Emaús, que habiendo muerto Jesús en la cruz, ellos eran discípulos de Jesús, se van caminando en dirección contraria a Jerusalén. Y entre ellos hablaban de la tristeza, de que pucha, nosotros pensamos que entre el Mesías, nos la creímos, bla, 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 ¿qué sería lo que hablaban? Pero estaban dolidos, tristes por lo que había sucedido, y tristes porque su maestro murió y nos había dicho de que él era el maestro, él era el camino, la verdad y la vida, y resulta que se me fue. Y Jesús los encuentra cuando iban en dirección contraria, cuando iban en la dirección equivocada. Ahí los encuentra Jesús. Y los encuentra y delicadamente entra en su conversación. Y les pregunta, ¿y ustedes de qué están charlando? ¿No te enteraste? O sea, resulta que Jesús, Cristo, murió en la cruz. Y entre la charla, Jesús muy delicadamente los fue llevando y volviéndolo a direccionar. Y mientras los direccionaba, los hace descansar un rato y parte el pan y les habla de la forma en que sabe que ellos van a volver a aperturar su corazón para reconocerlo nuevamente. Muy delicadamente. Jesús corrige a la samaritana cuando está en el pozo de Jacob. Él va en una hora en donde nadie va, al mediodía, y se encuentra con esta mujer que es la adúltera, que ella se acuesta con maridos de otras mujeres, y ella también iba a esa hora porque no quería encontrarse con su propia realidad. Es muy difícil que cuando estamos cuando estamos en pecado, lo voy a decir así porque así es, es muy difícil que aceptemos o acojamos una corrección. Cuando nos dan donde nos duele, lo primero que hacemos es poner defensa, escudo. Y entonces Jesús, sabiendo esto, se acerca y se sienta Y le charla y le pide, ¿me invitas agüita? Y ella, para empezar, no entendía por qué un hombre, en esa época un hombre no podía acercarse a hablar solo con una mujer, le pide eso, y peor, siendo el judío, y ella samaritana, había guerra, y entre ellos malentendido, no se llevaban bien. Y Jesús empieza a entrar así, muy sutilmente, hasta que la saca de su estado de defensa y le abre el corazón y le muestra que ella estaba cometiendo un error, y lo hace de una forma tan delicada que ella no solo acoge el mensaje, sino que se va y lo proclama por todo el pueblo. Eso es lo que hace un amigo cuando ama. Yo corrijo y elevo, devuelvo la dignidad en el estado de la persona en que está. No me vuelvo cómplice de sus miserias, pero lo hago con sutileza. Y muchas veces nosotros no sabemos hacerlo, porque o de un lado estamos impacientes, porque ya muchas veces viene cometiendo el mismo error y ya medio que no entiende hasta ahora y por qué y no sé qué, y entonces arrancamos y decimos algo, una verdad cargada de rabia. Eso no se acoge bien. Y muchas veces cuando estamos del otro lado, tenemos heridas, tenemos negaciones. Normalmente, como les decía, cuando estamos en pecado, lo primero que hacemos es justificarnos para no sentirnos mal. Siempre cuando uno justifica, tiene que justificar algo que está haciendo, es porque no está bien. Nadie justifica una buena obra. Simplemente lo es. Entonces, cuando nos dan donde sabemos, cuando sabemos que estamos equivocados, respondemos también mal. Y muchas veces en este caminar de amistad nos herimos, nos hacemos herida. Y aquello que empezó como algo bello, resulta que ahora está un poco dañado. Y no nos animamos a acercarnos al otro, porque tengo miedo, porque habló mal para mí, porque no me entendió, porque no me gustó cómo me dijo las cosas. Y dejamos el mandamiento que Jesús nos dio. Ámense los unos a los otros como yo los he amado. Nadie tiene mayor amor que el que da la vida por sus amigos. Y dar la vida implica también el tragarme el orgullo, el tragarme mis propios razonamientos, y amar al otro por lo que es. Sí, el otro cometió errores, pero en su mezquindad, él también es un tesoro para Cristo. Y Cristo murió por él. No es fácil tener amigos íntimos, porque no es fácil andar como Cristo, con el corazón abierto, de par en par, dispuestos a recibir, sea un amor recíproco, como Cristo lo recibía en sus apóstoles, en Marta, en María, en Lázaro, o recibir escupitajos, latigazos, insultos, murmuraciones, como lo hacía con aquellos que no querían acogerlo. Pero aún así, él siguió caminando de la misma manera. Y para hacer esto no es fácil desde nuestra humanidad. Cristo nos dice que nos mantengamos como sarmientos a la vid. Es por oración. Cuando nos dejamos consumir en su amor, amándolo a él primero, que es el primer mandamiento, desde allí, amándolo a él y amando todo lo que él ama, puedo yo amar al prójimo, acogiendo al Espíritu Santo. Desde allí. Por eso es que ese es el primero. Cuando mi madre, que yo la amo tanto, me llama y me pide un favor y me dice, por favor, recibíla a tal amiga mía y atendela, lo primero que hago es dejar todo de lado y atiendo a esta amiga de mi mamá, porque la amo a ella, y por amor a ella es que yo dejo lo demás por esta amiga suya. A eso nos llama Cristo. Bien, No quiero seguir hablando del tema, porque creo que ya quedó bastante claro y espero que el Espíritu Santo continúe la obra. Lo que sí me gustaría es que cerremos un rato los ojos. Porque como les decía, hay muchas amistades que se van y que vienen. Muchas dejan heridas y otras dejan alegrías. Muchas veces venimos con cargas en la conciencia por algo que no hice bien o que no me hicieron un bien. Y quiero que dejemos todo esto de lado para ponerlo a los pies de la cruz de Cristo, para dejarnos consumir por Él y desde allí volver a amar a nuestro amigo, a nuestro hermano. Acuérdense, la amistad es un tesoro. Mientras el ministerio se pone, les voy a leer en la Biblia, en Sirácides 6, capítulo 6. Dice así: un amigo fiel es poderoso protector. El que lo encuentra halla un tesoro. Nada vale tanto como un amigo fiel. Su precio es incalculable.
Thank you.
Dios, y haces todo nuevo. Esta noche yo te entrego mi corazón, Señor. A lo largo de mi historia me has bendecido con muchas amistades de todo tipo. Algunas a las que les he logrado abrir el corazón y otras a las que no tanto, a pesar de que se acercaban a mí. Yo te quiero pedir perdón, Señor, empecemos por ahí. Te pido perdón por no haber sabido acoger a quienes se acercaban a mí buscando una palabra de aliento, buscando que yo los escuche, buscando amor y compañía. Te pido perdón, Señor, si es que no supe usar las palabras adecuadas. Si es que en mi humanidad me dejé llevar por mis sentimientos, por mi rabia, por mi impaciencia. Te pido perdón, Señor, porque muchas veces dejé de lado tesoros que vos ponías en mi camino, porque sentía de que no me gustaba su forma de ser, sin darme cuenta que muchas veces yo también fui como esa piedra desechada. Y desde allí, Señor, te pido que me sanes, porque muchas veces también me he sentido rechazada. He sentido de que perdía valor, de que no valía la pena amar o que los demás me acepten. Te pido, Señor, que sanes mi memoria. Vos conocés mi historia desde chica, desde niña. Sana, Señor, las malas palabras que sentía que se dirigían a mí, con las que se dirigían mis hermanos. Palabras que me hacían sentirme menos, que si soy la adoptada, que si no valía la pena. Sana, Señor, y restaura incluso la amistad de mi familia, con mis hermanos, con mis padres. Cuando en la terquedad de la juventud sentía que no me comprendían. Te pido que sanes, Señor, también las relaciones con una pareja a la que yo me abrí por completo y que he salido lastimada. Señor, restaura mi corazón y hazlo pleno y feliz de nuevo. Y haz de que desde allí, desde un corazón amado por vos y amándote a vos, puedas reconciliar aquello que he perdido y pueda amar al prójimo, a mis amigos, y poder volver a llamarlos amigos, ya no por un sentimiento, sino por mi propia voluntad. Te pido que mandes tu Espíritu Santo esta noche, aquí y en todo el caminar de mi semana a lo largo de estos días. Amén.
¿A quién iré en necesidad? ¿A quién iré en busca de paz? ¿Y quién podrá mi vida saciar de verdad? ¿Quién sostendrá mi compasión?